Seguimos por acá conversando esta mañana acerca de toda la actualidad del coronavirus y lo hacemos junto a alguien que ha estado con nosotros a través de toda la pandemia. Bueno, con nosotros siempre desde hace mucho tiempo y a través de Univisión en los diferentes programas. Es doctor Juan que nos acompaña. Doctor Juan, bienvenido. ¡Vamos! Buenos días. Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Muy bien, doctor Juan. Afortunadamente, todo bien.
Qué bueno.
Vamos a hablar un poquito, doctor Juan, acerca del regreso a clases, porque aquí en el sur de la Florida, como usted bien sabe, doctor Juan, ha habido su controversia, ya que hay algunos padres que no están muy de acuerdo que el semestre comience con las clases virtuales. Hay padres que querían que los niños regresaran al colegio y no ha sido la decisión. La decisión es comenzar el año con clases virtuales, tanto en Miami-Dade, como en Broward, como en Palm Beach. ¿Usted cree que se ha tomado la decisión correcta, doctor Juan?
Javier, esa es la decisión correcta, básicamente, y me explico por qué. Nosotros estamos en un estado, y especialmente aquí en nuestra ciudad, en donde simple y sencillamente los casos y la pandemia no se ha controlado. Todavía tenemos demasiado contagio comunitario, todavía tenemos un porcentaje de casos positivos, que es lo que se llama en inglés el positive rate, que está demasiado alto. Y entonces, en una situación como esa, lo que no es muy difícil de predecir es que en el momento en que las clases comiencen de manera presencial, los casos van a aumentar. Sabemos que los niños se pueden contagiar. Eso de que los niños tienen inmunidad, eso no es cierto. Eso es un mito. Los niños se pueden enfermar. Y definitivamente los niños lo transmiten a otras personas. Entonces, se abren las escuelas, esos niños lo pueden transmitir a los maestros, lo pueden transmitir a otro personal en las escuelas, esas personas vuelven y se integran a otras partes de la comunidad, se lo transmiten a sus familiares.
Es una cadena.
Y es una cadena. Sabemos que esto ocurrió, por ejemplo, en países como China, Israel, Corea del Sur, que cuando abrieron las escuelas, los casos empezaron a subir precipitadamente. Y estos son países que lograron no solo aplanar curvas, sino disminuir los casos de manera significativa, algo que nosotros no hemos podido lograr en los Estados Unidos. Entonces,
inclusive, doctor, aquí en Estados Unidos comenzaron clases la semana pasada en algunos estados y han tenido que regresar a las clases virtuales. Tuvieron que cerrar algunos colegios que habían abierto por los contagios que se produjeron en cuestión de una semana solamente.
Así es. La verdad, Javier, que desde el punto de vista de salud pública es una decisión relativamente, como decimos en inglés, straightforward. No es una decisión difícil de tomar. Lo que sucede es que yo entiendo, los niños tienen que eventualmente volver a la escuela y de hecho, en condados o ciudades en donde los casos sean mínimos, deberían abrir las escuelas. Las escuelas son importantes para la educación de los niños, sabemos que hay niños que dependen de las escuelas para nutrición. Entonces, esto no es algo de que a las personas o profesionales de salud pública les da, es fácil tomar decisión de que los niños no vuelvan a la escuela. No es fácil, pero es que lo que estamos viviendo tampoco es fácil.
En su opinión, doctor, ¿qué porcentaje de positivos en las pruebas deberíamos tener para entonces enviar a los niños a clases presenciales? ¿Cuál sería el número mágico?
Mira, lo primero que me gustaría aclarar, Javier, es que no es mi opinión. Esto es básicamente la data que tenemos por la Organización Mundial de la Salud y también basado en expertos de salud pública. Debe ser 5%
o menos. 5% o menos. Uh-huh. Y en este momento estamos rondando el 10%. Tuvimos un día de 9, otro día de 8, pero ayer regresamos a 10%. O sea que todavía estamos un poquito, digamos, fuera de la marca que deberíamos tener. Aparentemente lo que han dicho los colegios es que van a analizar los números durante el mes de septiembre y de ver esa mejoría y de ver, me imagino, ese número mágico por debajo del 5%, entonces a lo mejor en octubre podrían regresar.
Y esa es una postura correcta. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por la data para tomar decisiones, y como ustedes se pueden imaginar y han visto, la data en una pandemia y en una enfermedad como esta varía de semana a semana, de mes a mes. Tenemos que ser inteligentes, analizar esa data y tomar decisiones basado en ella. Lo otro que está ocurriendo, Javier, no solo las escuelas, yo he visto, yo tengo dos niños, uno de 15 y una de 13 que juegan deportes, y los equipos están queriendo volver a practicar y volver a jugar. Y entonces yo hablaba con otro de los padres y les decía, bueno, ustedes no ven lo que la NBA ha tenido que hacer para tratar de evitar contagios, el sistema de el bubble system, o sea, en donde tienen a los jugadores aislados en cuarentena, no pueden interaccionar con ciertos otros grupos de jugadores, les hacen pruebas constantemente. Vemos cómo jugadores de fútbol, de soccer, de béisbol se han enfermado, pero sin embargo estos equipos comunitarios que no tienen los recursos que tienen estas ligas profesionales pretenden abrir, que los niños estén jugando deportes de contacto. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con eso? O sea, si todavía no sabemos bien cómo vamos a abrir las escuelas, cómo vamos a estar pendientes de que estos deportes puedan volver a comenzar en este momento. Yo también quiero que comiencen, a mí me encanta el deporte. Pero
seguro que sí. Mira, ayer las dos divisiones mayores del fútbol colegial dijeron que no van a jugar como de costumbre, que ya se suponía que ahora estuvieran practicando y preparando su temporada. El fútbol de college universitario, ¿no?, que es tan seguido y querido aquí en Estados Unidos, no van a tener su temporada. Las dos divisiones principales dijeron que no, que en todo caso esperarían a la primavera a ver si se podría jugar. Que reconocemos que esta es la oportunidad que están esperando muchos jóvenes para pasar quizás al nivel profesional y demás, pero estamos ante esta pandemia que definitivamente le ha puesto el freno a todo. Vamos a abrir la línea, doctor, porque estoy seguro que hay algunas personas que quieren hacerle algunas preguntas y vamos a volver con esas preguntas enseguida al 1-844-447-1075. Doctor Juan está aquí, así que pueden llamar ahora mismo al 1-844-447-1075 para una pregunta para Doctor Juan.
En alerta por el coronavirus.
Seguimos adelante, 9:36 de la mañana. Seguimos agradeciendo a Doctor Juan por estar con nosotros y por abrir así la consulta para preguntas relacionadas al coronavirus que usted pueda tener. Tenemos las llamadas al 844-447-1075. Vamos con las llamadas para Doctor Juan esta mañana, aquí en el desayuno.
Sí, vamos rápido por aquí con Zoe.
Zoe, buenos días. Sí. Doctor Juan, le escucha.
Buenos días, doctor Juan.
Hola, Zoe.
Estoy muy de acuerdo en el problema de que los niños no deben ser arriesgados en las escuelas de momento, pero la pregunta es, ¿qué pasa con los niños que los de IKEA privados tienen la opción libremente de abrir sus puertas a los niños y pueden ser también un peligro para ellos?
Claro, eso yo creo que ahí entra también el criterio de los padres. Aquí hay una responsabilidad, yo creo, que es de la ciudad, y hay otra responsabilidad que yo creo que es de cada familia, y nosotros como padre y madre de familia tenemos que tomar una decisión por nuestros hijos. Así que yo creo que en ese sentido los padres pueden tomar la decisión de no enviar al hijo. Ahora, yo quiero aclarar algo. Aquí hay una situación que es más difícil de lo que también nosotros estamos proyectando, y es la siguiente. Hay padres que tienen que trabajar y hay padres que no tienen la opción de tener a los hijos en la casa y no dejarlos en el daycare o no enviarlos a la escuela. Y ahí va una de mis críticas realmente a los funcionarios públicos. Nosotros no le podemos pedir a las personas que se queden en sus casas, que se queden con sus hijos si no están recibiendo la ayuda gubernamental necesaria para poder hacer eso. Entonces, cuando yo hablo, yo siempre les doy a ustedes el consejo apropiado desde el punto de vista de medicina y de salud pública. Pero es importante aclarar que en esta situación tan compleja, sí es verdad que desde el punto de vista de salud pública, lo ideal sería que los niños tengan las clases a través del internet, a través de la computadora, digitalmente. Ahora, yo espero que los funcionarios públicos estén haciendo lo adecuado y lo correcto para ayudar a esas familias que económicamente necesitan apoyo para poder realizar lo que es correcto desde el punto de vista de salud.
Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la llamada. Vamos a otra línea para doctor Juan. ¿Quién tenemos ahora, Dani Cruz?
Juana, por aquí.
Buenos días, mi gente. Estoy muy contenta que todos ustedes están libres de esta pandemia, que se están cuidando. Yo admiro mucho al doctor Melissa cada vez que hablo, como decimos nosotros los cubanos. No estoy de acuerdo que los niños vayan a la escuela. En esta última llamada tiene mucha razón. Yo trabajo con el gobierno y sí se necesitan muchos fondos para ayudar a esas personas. Yo, mis niños ya no están chiquitos, yo soy abuela, pero mi opinión, yo prefería dejar de comer y no mandar a mis niños a la escuela para que no se contaminen ni contaminen a otras personas como han pasado en el pasado. Y que Dios lo bendiga, el doctor es especial, igualmente ustedes son muy buenos. Diosito los va a ayudar a salir adelante con esta pandemia.
Gracias, la verdad, gracias Juana por esas palabras y espero que también tú y tu familia estén bien. Y yo creo, hay algo que dijiste que yo espero que no sea así, y para mí esa es la labor de un funcionario público. La labor de nosotros los médicos y los especialistas de salud pública es darle a los funcionarios públicos, a los políticos, a los líderes, cuál es la información adecuada y los pasos a dar para mantener a una población sana. Ahora, yo espero que no sea una decisión entre no comer o que los niños vayan a la escuela, porque entonces yo siento que en esa situación los políticos y los líderes de nuestras ciudades no están haciendo la labor adecuada.
La verdad es que aquí hay muchos centros donde se está dando comida, o sea que yo siento que eso sí lo hay centros de ayuda para la gente, especialmente para la gente que se ha quedado sin empleo, pero me imagino el caso de niños que almuerzan o desayunan en los comedores escolares, pues es complicadito.
Sí, dependen de ese almuerzo o ese desayuno cada día, ¿verdad? Doctor Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en el desayuno. Usted sigue haciendo sus videitos en el Facebook y en Instagram y demás.
Seguimos al pie del cañón, chicos, todos los días dándole la información más actualizada sobre todo lo que está ocurriendo con el coronavirus. Así que sigan pendientes ahí en mi página de Facebook, Dr. Juan Rivera.